construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde tenemos un programa especial a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos como invitadas a Claudia Jiménez, quien es integrante de CAMCAI, contra la alienación parental, y vamos a platicar acerca de la violencia vicaria. Y también nos enlazamos con la maestra Nadia Luz María Lara Chávez, quien es magistrada y titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Hablamos acerca del simposio Desafío de la Tutela de los Derechos de las Mujeres en Morelos. Y en nuestra sección Políticas y Poéticas, el texto Habitaciones de Gladys González Solís, escritora chilena. Arrancamos.
CAMCAI es una organización de madres que sufren violencia vicaria, es decir, por sustitución. La gran mayoría sufren sustracción parental de sus menores hijos e hijas. Nos comenzamos a reunir en diciembre del 2020 ante la falta de acciones jurídicas que protejan nuestros derechos. Tenemos, primero que nada, el objetivo de rescatar a nuestros hijos e hijas, y para eso es necesario que se modifique la ley, tanto civil como penal, para que desde el Estado e instituciones se vea, se estudie y se corrija este problema que atenta a la vida libre de violencia de mujeres madres.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Audiencias de Bitácora Violeta, ahora tenemos una plática con Claudia Jiménez, quien es integrante de CAMCAI, y escuchábamos un poco acerca de los antecedentes de esta organización social. Muchísimas gracias por tu tiempo, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar un tema complejo porque pues las dimensiones sociales, las violencias que vivimos en el cotidiano, pues son necesarias hablarse y abordarse desde la complejidad y desde ahí establecer rutas importantes de acciones para erradicar las violencias. Y una de estas es la violencia vicaria, que lo confieso a audiencias y lo platicaba con Claudia, hace unos meses no lo tenía en el radar, pero es importante justo que las modificaciones a las leyes y las modificaciones a la forma en cómo entendemos la vida se vayan haciendo en cuanto vamos nombrando esas violencias que vivimos. Y ahora vamos a platicar acerca de esta. Platícanos un poquito, Claudia, ¿qué es la violencia vicaria?
Bueno, la violencia vicaria es una violencia que se hace en un ejercicio a través de los hijos e hijas. Vicario quiere decir por sustitución. Uno de los ejemplos más claros pues es el Papa, ¿no? Que en la Iglesia Católica dicen es el vicario de Cristo en la tierra.
Ok, ¿cómo fue que ustedes se organizaron como madres? ¿Cómo fue que empezaron a nombrar y a visibilizar estas violencias?
Bueno, nosotras empezamos a organizarnos a partir de diciembre del 2020. Somos madres que sufrimos sustracción y habíamos visto este vacío legal en las autoridades. Yo que vivo aquí en Morelos, soy de Oaxaca, soy del Istmo de Tehuantepec y vivo aquí en Morelos. Terminé por organizarme con madres que están en todo el país porque ya teníamos este tipo de afectación. En mi caso, yo llevo 10 años de sufrir este tipo de violencia. Es la cuarta vez que me ocurre. Y pues a través de seguir un camino legal te das cuenta de que las instituciones, tanto penales como civiles, del orden de lo familiar, no tienen contemplado este tipo de violencia y prolonga el sufrimiento de madres y de hijos e hijas.
Claro, hay ciertos elementos que se repiten en los casos, me mencionabas hace un instante, algunos no terminamos de platicarlos, pero que son recurrentes en los casos, no solo aquí en Morelos, sino a nivel nacional, donde los padres se llevan a los hijos y empiezan a decir que hay ciertas condiciones alrededor de la vida de las madres que no les permite tenerlos.
Es que la violencia vicaria no es una violencia que esté aislada, es una violencia que proviene de muchas violencias dentro del orden doméstico, o sea, empieza a lo mejor con violencia sexual, con violencia patrimonial, con violencia simbólica, con violencia económica, con violencia física, y llega un momento en que los padres deciden llevarse a los hijos, pero es una violencia que Yo le llamo que está como en un orden intermedio, porque puede empezar desde el momento en que el padre está diciéndole a los hijos como, ah, tu mamá no sabe cocinar, o que le dice a la madre, yo te voy a dar donde más te duele, me voy a llevar a los niños. Casi todos los hombres que ejercen este tipo de violencia y que llegan a ser un caso de interferencia parental o de secuestro parental o sustracción son padres que han amenazado a las mujeres y convierten su vida diaria en un constante terror. Entonces las mujeres se sienten como un poco imposibilitadas a encontrar mecanismos de defensa para ayudarse a sí mismas y poder proteger a los niños y niñas, y puede alcanzar niveles muy extremos, ¿no? Como puede ser el infanticidio o puede ser también el feminicidio. De hecho, yo a los casos de sustracción o interferencia parental yo los considero un feminicidio simbólico, porque te anulan completamente de tu vida y de tu vida como madre, como mujer, y también a tus hijos les quitan a la madre y los retiran de su vida, y esa es una cuestión que me parece muy grave que no sea percibida por las autoridades.
¿Qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer como instituciones para, primero, visibilizar que existe una violencia, hay que nombrarla, y por otro lado, generar mecanismos de protección? Es importante procurar la justicia con perspectiva de género.
Por supuesto que es importante, porque además existe una ley para las mujeres de acceso a una vida libre de violencia que contempla varios daños, como puede ser el orden del daño moral o del daño psicológico, pero no en este momento, en el momento en que tú vas a denunciar, por ejemplo, un caso de sustracción o interferencia parental. Pues las autoridades se justifican mucho en la defensa del derecho de los hombres, siendo que los hombres nos han cometido una serie de agresiones, la cual es un acto visible, cuantificable, calificable, que es la sustracción en sí misma, y este hecho lo invisibilizan por completo. Entonces me parece que ese es un esfuerzo que deben de hacer las autoridades por comprender el tema, por estudiarlo, por no arrastrar a las mujeres de verdad a un camino totalmente tortuoso, a un suplicio, que es estar tocando puertas en varias instituciones desde la SEP, porque la SEP en la Ley Federal de Educación también tiene un apartado donde los maestros deben de hacerse responsables del desarrollo psicosocial de los niños y psicoemocional, y no lo perciben, no se quieren involucrar. Yo creo que también es un compromiso de la sociedad civil a extender su conciencia y que no protejan a los sustractores, porque muchas cómplices, que muchas, por desgracia, muchas veces son también mujeres, pues son a veces las abuelas, son las tías, son las nuevas novias de los sustractores, y pues terminan agrediendo totalmente los derechos de niños y niñas, porque hay que recordar que la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia está enfocada también a los menores de edad.
Claro, hay varias colectivas que se reunieron por este caso. ¿Qué casos, qué historias has escuchado y han compartido y han decidido justo emprender este frente en común?
Pues son historias muy tristes que se replican a nivel nacional. Todos tienen casos, todas tienen situaciones muy similares. Por ejemplo, está 25 Días Naranja de Tabasco, está lo que Madre Yo Sí Te Creo de Guadalajara, está Madres contra la Violencia Vicaria en Puebla. Todas estas son colectivas de mujeres que ya existían, que ya todas estaban sufriendo este tipo de injusticia, que te digo, empieza en la casa y se eleva a un orden institucional. Ya se habían topado con esta, no solamente indiferencia de las autoridades, sino en este sometimiento en el que nos colocan las autoridades cuando invisibilizan totalmente nuestros derechos y nos dejan absolutamente desprotegidas, no solamente como madres, sino como ciudadanas, y que destruyen la familia como base de la sociedad.
Claro. ¿Qué pasa con las niñas y los niños? ¿Cómo se involucran las instituciones también para protegerles?
Pues las instituciones es algo que a mí me molesta mucho dentro de, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, porque pues en el orden familiar siempre están argumentando el interés superior del menor, pero ya en el reflejo cotidiano pues eso no existe. O sea, los niños los dejan totalmente a merced del agresor, que es una persona que no nada más les ha arrebatado la madre, sino en muchos casos los retiran de su lugar de donde ellos viven, de su lugar de origen, en mi caso pues de su cultura, de su comida, de sus mascotas, de su familia extendida. Es una manera en que, pues yo a manera a lo mejor un poco irónica, pero yo les digo, es una manera en que el agresor le da un niñazo a toda la familia, y eso es muy cruel. O sea, es un camino doloroso para toda la familia, donde todos se ven pues imposibilitados del contacto con los menores y sobre todo que deforma la vida de los niños, estropea su crecimiento, manipula su criterio, los deja en una, de verdad, en un abandono sumamente cruel y permite que entonces México sea construido con estas bases sociales, porque los niños que sufren estos tipos de experiencias de sustracción son quienes van a crecer y van a construir la sociedad del futuro. No es un problema aislado de las familias donde está ocurriendo en una familia y dicen, ay, es que esa madre le quitaron a su hijo. No es cierto, o sea, esto se repercute en todos los órdenes de la sociedad, porque los niños van a crecer y crecen totalmente amorales, sin conciencia y también entendiendo que la violencia es el único modo de reparar conflictos.
Claro, la participación ciudadana es sumamente importante, el diálogo con las instituciones. Justo estarán participando en este simposio a propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es importante poner este tema a debate, a diálogo, a consenso, pero decirles, existe y hay que involucrarlo y por eso estarán participando este próximo jueves. Platícame un poquito sobre el trabajo que precede a esta intervención.
Pues es una invitación de la sección de Equidad y Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que nos acerquemos al simposio que lleva como nombre Desafío de la Tutela de los Derechos de las Mujeres en Morelos. Es algo que le agradezco a la magistrada Nadia y a la maestra Consuelo, porque pues ellas también tienen el interés de que estos casos sean escuchados por el Congreso, por los asistentes, como tú dices, de la sociedad, por la sociedad civil, y que puedan darse cuenta de que este problema, que además es obvio que existe, en mi caso no es aislado, el caso de las mamás de la CAMCAI, que somos más de 150 madres en el país, no son casos aislados, son casos que se replican, que los jueces han visto desfilar día a día en frente de sus escritorios, y pues exigimos un poco que la verdad tomen conciencia del grave daño y la desprotección en la que nos dejan a mujeres, hijas e hijos.
¿Cómo podemos acercarnos a CAMCAI para conocer más acerca de la violencia vicaria, pero también sumarnos a las acciones que están emprendiendo?
Pues la página, tenemos una página en Facebook bajo ese nombre, CAMCAI, Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, CAMCAI, y por supuesto votando a favor de las iniciativas de ley que se vayan a proponer y también señalando a los sustractores. De verdad, la complicidad social que hay hacia los hombres agresores es mucha. Falta un gran camino para que la sociedad se involucre, hombres y mujeres, y dejen de ver al violentador como un ejercicio de poder del que él debe de disfrutar. O sea, las mujeres de verdad nos vemos no nada más agredidas y con el corazón roto, sino también merma nuestra productividad laboral, merma nuestra productividad económica, y pues en ese sentido el hecho de que se protejan los derechos de niñas, niños, adolescentes y madres, pues es algo que va en beneficio de todo el país y del desarrollo nacional.
Pues acá les dejamos la invitación, nos vemos en estas mesas de trabajo, y por supuesto es un tema que no se agota aquí, al contrario, lo estamos empezando y espero que podamos colaborar más seguido, Claudia.
Pues por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli.
Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la vida. Carmen Cerdán, revolucionaria. Hace muchos años vivió una niña que tenía un espíritu guerrero para oponerse a las injusticias. Carmen era la mayor de los hermanos Cerdán. Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo, que pertenecían a una familia con historia combativa en su estado. De pequeña, Carmen asistía al colegio, pero tras la muerte de su padre, tomó el papel más activo en casa, ayudando a su madre con el cuidado y la educación de sus hermanos menores. Su hermano Aquiles y ella fueron voraces lectores. Esto los llevó a conocer ideas y libros prohibidos por la dictadura militar de Porfirio Díaz. Los hermanos crecieron, y frente a las acciones que lastimaban los derechos de los ciudadanos, abrazaron la causa de la no reelección. Carmen y Aquiles siguieron de cerca a Francisco y Madero, tanto que casi fueron su mano derecha. Carmen comenzó a escribir pliegos de denuncia y propaganda antirreeleccionista, con el seudónimo de Marcos Serrato, para no levantar sospechas. También fue la encargada de comprar y almacenar las armas que servían para el movimiento revolucionario. Pocos días antes de lo previsto, Carmen y sus familiares se vieron descubiertos y atacados en su propio hogar. Ella corrió a toda velocidad y con gran coraje al balcón para invitar al pueblo a que se levantaran en armas. Fue tomada prisionera, pero logró sobrevivir. Tras la muerte de sus hermanos, Carmen trabajó como enfermera y ayudó a quien más lo necesitaba. Siempre fue fiel a su ideal de construir un mejor lugar para todos. Nació el 11 de noviembre de 1875. Murió el 21 de agosto de 1948. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Editorial Planeta y Rebel Girls, 2021.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
La activista mixteca y defensora de los bosques en Oaxaca, Irma Galindo Barrios, se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de octubre. Irma había denunciado las actividades ilegales de talamontes en aquella región y ante amenazas solicitó protección a derechos humanos. Hasta el momento no se tiene mayor información. Organizaciones sociales, prensa internacional y agentes políticos del país se han pronunciado ya ante la urgencia de la localización del ambientalista. La escritora morelense Claudia Sánchez Cadena se presentará en la edición número 4 del Encuentro Internacional de Poesía en Milpa Alta. Esta edición del Encuentro Poético está dedicado a la montaña y sucederá el 25 y 26 de noviembre. Consulta Facebook Encuentro Internacional de Poesía en Milpa Alta. Ana Rojas, artista plástica y creadora de La Muli, Laboratorio de Arte Experimental, fue acreedora del segundo lugar en la 13ª Bienal de Puebla, un ejercicio que reconoce trabajos artísticos de gráfica, fotografía y pintura. De vuelta al taller, Ana comparte piezas de gráfica en pequeño formato para venta. Consulta su obra en el Instagram, Ana Rojas, Gráfica Experimental. En el marco del aniversario número 22 de la Facultad de Artes UAM, este sábado 27 de noviembre, no te pierdas la proyección del documental Magalia Lara en su taller, dirigido por la investigadora y documentalista Adriana Estrada. Esta pieza audiovisual es un retrato íntimo de la vida y obra de Magali Lara, pintora e investigadora. La cita es a las 5 de la tarde en el Cine Morelos. Consulta detalles en las redes sociales de la Facultad de Artes. Arrancan los 16 días de activismo y arte a cargo de la colectiva Las Ruecas. Performance, conferencias, escrituras y resistencias. Las actividades serán en formato híbrido del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Consulta Facebook 16 días de activismo Las Ruecas.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Y audiencias de Bitácora Violeta, como les mencionaba hace un instante, tengo la fortuna de platicar con la maestra Nadia Luz María Lara Chávez, quien es magistrada y titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Maestra, muchísimas gracias por este enlace. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Lulu. Bien, estamos aquí trabajando. Y bueno, agradecida con esta entrevista.
Muchísimas gracias. Es importante establecer este puente de conversación, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, visibilizar los esfuerzos de las instituciones y de la sociedad civil para accionar respecto a este día. Platíquenos acerca del simposio que se va a celebrar en el Museo Morelense Juan Soriano.
Por supuesto que sí. Muchas gracias por recibirnos en tu espacio para comentar de este tema. A nosotros nos parece fundamental, desde la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, este evento, no por el evento mismo, sino por lo que pretendemos lograr a través de él. Hemos visto que el tema de la violencia es un tema que lacera fuertemente y lamentablemente a nuestro estado de Morelos. El índice de feminicidios, de diversas formas de violencia en contra de las mujeres, desafortunadamente está al alza todos los días en Morelos. Por lo tanto, pensamos que desde la Unidad de Igualdad de Género tendríamos que estar haciendo por el Poder Judicial un enlace muy fuerte con la sociedad civil, y es justamente lo que estamos pretendiendo a través de este simposio que se llama Desafío de la Tutela de los Derechos de las Mujeres en Morelos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta propuesta? Bueno, pues a través del enlace y el hermanamiento, la vinculación, no solamente entre los tres poderes del Estado, sino con la sociedad civil, a través de los colectivos femeninos y feministas que han trabajado acerca de la tutela de los derechos de las mujeres. Este evento, el día 25 de noviembre, tendrá 25 y 26 de noviembre, como bien lo dices, tendrá verificativo en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, en la logística, en el desarrollo mismo, vamos a tener el día 25 el planteamiento de mesas de trabajo, donde van a estar sentadas no solamente titulares de los tres poderes, sino también de las instancias de la mujer, de los colectivos, desde la sociedad civil organizada, con temas feministas. Van a estar, diversas instancias que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, y vamos a trabajar prácticamente, se dice coloquialmente, arrastrando el lápiz para generar propuestas legislativas. Por eso es importante que el Poder Legislativo se encuentre presente, porque finalmente lo que queremos hacer, hermanándonos sociedad civil e instituciones, es la propuesta en la mejora de la defensa de los derechos de las mujeres. Y eso pasa precisamente por el tema del Poder Legislativo. Ellos están en la mejor disposición de apoyarnos, estarán ahí. Y el día 26 será un evento de cierre, en donde vamos a empezar con la exposición de la obra de teatro El Expediente León. Este Expediente León es la escenificación por parte de compañeros del Tribunal Superior de Justicia que tienen la vena histriónica con relación a diferentes casos paradigmáticos, en donde se ve reflejada también la sociedad civil y la forma en que los operadores judiciales abordan la resolución de conflictos. Tendremos la conferencia magistral a cargo de la magistrada en retiro, Elsa Cordero. Ella fue magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y también encargada de la Comisión Nacional de Unidades de Igualdad de Género en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de toda la República. Luego tenemos, pues bueno, la entrega protocolaria y formal por parte de nuestro presidente, magistrado Rubén Jasso Díaz, a el presidente del Poder Legislativo, el diputado Francisco Sánchez Zavala, de todo el trabajo que se hagan en estas mesas legislativas. La propuesta es no hacer el trabajo del legislativo, sino aportar desde nuestras experiencias, vivencias y capacitación y profesionalismo lo que sea en beneficio de las mujeres, niñas y niños de este estado. Así que, bueno, estaremos teniendo un evento muy enriquecedor. Queremos que el propósito principal, que es la realización de las propuestas legislativas que abonen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en cuestión de género, realmente se haga visible, que se haga realidad, y aportemos desde el Poder Judicial lo que nos toca para la sociedad morelense y las mujeres en especial.
Así es, y sin duda hay que celebrar, hay que visibilizar también que ha habido cambios estructurales importantes, que tenemos un marco normativo que pues cada año, cada momento se va modificando, porque es real que también la sociedad cambia y las violencias empiezan a visibilizarse y a nombrarse. Y en ese sentido, que el Tribunal Superior de Justicia participe, que las organizaciones civiles participen, pues es dotar también de nuevos datos para poder accionar desde las instituciones.
Así es, efectivamente, ese es el propósito, que desde las... tenemos hoy un problema serio de violencia en Morelos. Tenemos una alerta de violencia de género también en Morelos. Desafortunadamente estamos en los primeros lugares en temas de violencia cometida en ilícito, debidamente verificado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como instituciones? Tenemos la obligación de trabajar de verdad con un compromiso serio, con un compromiso determinante en poder abatir desde nuestro ámbito de competencia este tema de la violencia, ¿no? ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues con el hermanamiento y la vinculación con la sociedad civil y con las otras instituciones que tienen que ver con el tema. Hoy en Morelos no podemos sustraernos a la gran problemática, pero tampoco podemos sustraernos al compromiso y a la obligación que tenemos que tener con nuestras mujeres en Morelos.
Claro, claro, es sumamente importante. El 29 de este mes y el 30 también tendrán dos conferencias importantísimas.
Así es, efectivamente, vamos a tener un par de conferencias. Estas conferencias están organizadas en conjunto con la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia, que dirige el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles. Este tema tiene que ver con perspectiva intercultural de género y discapacidad de género. ¿Por qué estos dos temas? Bueno, porque también tenemos claro que no nada más es la violencia en todas sus formas en la que tenemos que trabajar, sino también en la inclusión. Y la inclusión de los grupos vulnerables, como son los grupos indígenas, como son los grupos vulnerables de la discapacidad, como son los grupos de niños, de niñas, etcétera. Entonces, este par de conferencias, que tenemos grandes ponentes, como son el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, que es integrante de la primera sala de justicia indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y a la jueza Gabriela Elizabeth Almazán Hernández, ella es integrante del Poder Judicial de la Federación con sede en Guanajuato. Ellos nos van a hablar acerca de estos grandes temas también que nos ocupan, no solamente nos preocupan, sino nos ocupan y queremos avanzar en temas inclusivos.
Claro, que también son temas que todavía falta accionar y operar, sobre todo, ¿no? Si bien, insisto, con el marco legal que ha avanzado muchísimo, pues hay que ponernos a accionar desde las instituciones y también desde otros entes que son importantes, como la academia, por ejemplo, los medios de comunicación. Magistrada, ¿han tenido ustedes una política de puertas abiertas en la Unidad de Igualdad de Género? ¿Cómo podemos acercarnos?
Con todo gusto, estamos a la orden, su servidora, Magdalena de Luz Lara. Soy coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y tengo un gran apoyo con la maestra Consuelo Estrada Soto. Ella es la coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género. Tenemos ubicadas nuestras instalaciones en el edificio de Morro, donde se identifica claramente ya de manera pública como donde estaban juicios orales. Ahí está instalada la Unidad de Igualdad de Género. Y también aprovechar, mi estimada Lulu, agradezco, te deseo yo el espacio, pero sobre todo porque podemos hacerle saber a la ciudadanía, al público en general, que si hubiera necesidad de acercarse para tratar temas de deficiente atención en temas de violencia, en temas de grupos vulnerables, en mujeres, niños, discapacidad, personas de la tercera edad, cualquier cuestión que tenga que ver con el tema, ahí podemos atender a los usuarios y los canalizamos al área específica o bien les damos la atención que requieran según el caso que nos ocupe. Yo les invito a que nos visiten, a que ocupen de nuestros servicios. Tenemos una gran vinculación con otras instituciones como es el DIF estatal, como es el Instituto de la Mujer, las instancias de la mujer, el Centro de Justicia para Mujeres, que ya próximamente vamos a abrir el espacio de jueces de sistema acusatorio, es decir, los jueces orales van a estar presentes en los centros de justicia para mujeres. Entonces, con toda confianza pueden acercarse a nosotros, que estamos para servir a las usuarias y en general a la ciudadanía.
Muy bien, pues acá les dejamos las recomendaciones y siempre, siempre acercarnos a nuestras instituciones. Magistrada, yo le agradezco que nos haya regalado estos minutos. Nos vemos por ahí en las mesas de diálogo y, por supuesto, la invitación abierta a las audiencias a participar de manera activa.
Muchas gracias, Lulu. Efectivamente, yo me sumo a tu amable invitación y con toda claridad que lo has expuesto. Son cordialmente invitadas todas y todos a nuestros eventos. También se van a transmitir desde la página de Facebook del tribunal, vamos a hacer el Facebook Live, así que bueno, que por temas de salud, de protocolo sanitario, no podremos tener un gran aforo, pero hoy las redes sociales y las plataformas virtuales nos acercan a todas y todos, así es que les esperamos a través de ellas. Y muchas gracias, estimada Lulú. Gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión también por su interés y su apoyo siempre. Gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Según datos de la ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia, 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema, 9 mujeres al día son asesinadas. Es preciso mencionar que las violencias se viven en diversas modalidades: en la casa, en la comunidad, en el espacio laboral, en las instituciones públicas, en el ejercicio de la política, y se manifiestan como acciones que nos vulneran y nos ponen en desventaja. Estas pueden ser violencia patrimonial, económica, obstétrica, mediática, digital, psicológica, física, sexual y la más grave, el feminicidio. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una apuesta de las instituciones internacionales para visibilizar las estructuras que sostienen las violencias por razón de género y sumar esfuerzos por erradicarlas. En esta fecha también arrancan los 16 días de activismo que se extienden al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, por la vida y la libertad de todas.
Habitaciones, de Gladys González Solís. Cuando las puertas de las habitaciones se cierran y todos comparten ese pequeño mundo cálido del amor, de la fidelidad, me encierro en mi cuarto y pienso, si alguna vez me tocará algo de esa luz anaranjada bajo la puerta. Observo las rendijas y medito, ¿de qué sirve este oficio de marcar el paso en los terminales, con el frío destazando los huesos, de refugiarse en las citas de los poemas que te hacen llorar cuando te encuentras solo, de encontrar pequeños bosquejos de sonrisas eternas que quedan grabadas en la cabeza durante años, entre la muchedumbre de un mercado o las vitrinas de un café? Suspiro hondo, y lo que escribo parecen retazos de algo desconocido que pretendo intuir, dibujando en el vaho de mi reflejo que va atravesando en medio de la noche los túneles iluminados de la ciudad.
Hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias a audiencias por su compañía, a Samantha Briceño y Maura Bautista por su voz y a Osvaldo Lara por la edición de este episodio. ¡Hasta la próxima!
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.